Muy buenos días, ya son las 9:32 minutos de la mañana, es lunes, el día de don Irving Vargas y estamos a 7 de julio. Buenos días, Irving.
Buenos días, Carlotti.
¿Tú andas como por los países todavía?
No, no, ya estoy aquí. Hoy es
Ah, ok.
7 de, 7 de
Julio,
agosto.
de agosto. Ah, pero el día, óyeme, yo estoy desde
¿Tú
esta
estás en
mañana.
julio?
Pero esta mañana dije que estábamos a 31, como tres veces, y ahora digo julio. Oh, Dios.
No,
Eso
hombre.
fue, eso es culpa de Frank. ¿Tú sabes por qué es culpa de Frank? Porque Frank se pasó el mes entero recordándome a julio.
Ya, el
Dije
Día
que
de los
no, Frank.
Padres.
Hola Frank, ¿cómo estás?
Todo bien, usted, Irving.
Muy bien, gracias a Dios. No, bueno, a mí me pasa cada rato, Carlos, te doy para adelante y para atrás, pero eso es fruto de las múltiples ocupaciones, de las contactas.
Eso también es de las ocupaciones, de las neuronas que se han perdido, de la edad y de todo. O sea que no le puede echar la culpa nada más al estrés, que él no es el de todo. Claro que no se estresa cambiar la fecha, sobre todo cuando uno está en un programa de radio que puede asustar a un grupo de gente. Pero nada, aclarado el tema de que es 7 de agosto, vamos a hablar sobre cómo investigar a tu competidor y reenfocar tu estrategia de marketing. Dele para allá. Ahora mismo estábamos hablando con la gente de APAP, que han revolucionado de una manera exitosa muchísimos de sus procesos. Y lo vamos a oír si usted abre el micrófono, señor Irving.
Sí, bueno, aquí estoy. Mira, muy interesante el caso que presenta APAM. Creo que es parte de las herramientas que se van sumando a muchas de las formas de servicio al cliente que necesita en muchos de los clientes, en sentido general, yo te diría, no solamente de aquí, del país, sino también el dominicano que vive fuera, como lo explicaba ella muy bien, si no tiene que desplazarse, si no tiene que tomar un avión, bueno, pues maravilloso. Ahora, yo invito a todos que esas herramientas sean supervisadas muy de cerca por los oficiales de servicio al cliente. Y esa es una de las cosas que tengo precisamente en agenda tratar. Ayer publiqué dos temas sin querer, me adelanté al tema que voy a tratar la semana que viene, pero ambos temas están estrechamente relacionados porque uno, sin lugar a dudas, va a describir no solamente cómo competir con un adversario, cómo mantener de cerca bien vigilado a su competidor. Ayer en el grupo de discusión del foro de discusión de marketing, hablábamos justamente de que probablemente sea una preocupación de una marca que está en segundo lugar o una marca que está en tercer lugar. Y yo diría que toda marca, aún estando en la primera posición, debe seguir muy de cerca a los que lo adversan, aunque sea en un tercer lugar, en un segundo lugar, porque no se sabe en qué momento el ranking va a cambiar de posición. Además, he visto marcas que desde una tercera posición actúan como líderes, actúan como si estuvieran liderando el mercado y se debe principalmente al discurso que puedan presentar, quizás en un aspecto como puede ser, diríamos, el precio, que es uno de los factores más importantes aquí en la República Dominicana. La República Dominicana es un mercado de precio, casi en todas las categorías. Lo primero que revisa, que chequea el consumidor dominicano es cuánto me va a costar y quién lo está ofreciendo a un mejor precio o quién está siendo más eficiente, porque el precio no necesariamente implica que usted va a conseguir una mejor transacción, porque todos sabemos que dependiendo de lo que usted va a recibir, usted debe igualmente hacer su ecuación de lo que yo voy a recibir versus lo que voy a pagar, o lo que me está ofreciendo otra marca versus lo que yo estoy comprando, realmente vale la pena o vale el dinero que usted está pagando. Eso es muy importante, porque a veces nos llevamos simplemente del precio y no pensamos que estamos pagando quizás menos para recibir menos, cuando a veces pagar un poco más o recibir bastante más puede distorsionar nuestra percepción. Pero bueno, mira, Carlotti, en primer lugar, para observar a los competidores hay una cantidad enorme de herramientas. Y si son redes sociales, bueno, ni hablar. O sea, la web hoy día, Google, por ejemplo, tiene un portafolio de productos enfocados para esto. Está Google Alert, por ejemplo, que quizás muchos de nosotros hayamos utilizado, no solamente para espiar a un competidor, sino para saber realmente cuánto se ha hablado de un tema en específico. Y estas alertas llegan directamente a usted. Usted más o menos ve la estadística, ve la procedencia y le da una idea de qué tan importante ha sido precisamente la mención. Pero también está el social mention. El social mention que te permite analizar tu propia reputación en internet, pero también te permite analizar la reputación de tu competencia. Es un indicador cualitativo. Con el social mention vas a saber quién menciona a tu competidor en las redes sociales y cuál de ellas le ha hecho y cuándo. Y así espiar a tu competencia te puede decir sobre ellos de qué fuentes proviene esto, y quizás hasta puedes usar para dirigir el tráfico a tu propia página web. Brand 24, otra herramienta. O sea, la cantidad es, señores, yo le digo, es una cosa que abruma. ¿Por qué? Porque usted tiene tanta información. Y el problema de todo esto no es, en el caso quizás de la República Dominicana, nosotros tenemos siempre en nuestra profesión una queja permanente de que no hay estadísticas en nuestro país, de que existen muy pocas estadísticas, y cuando las estadísticas, que sobre todo vienen del Estado mayormente, Banco Central, es la principal fuente de muchos de los indicadores económicos de aquí, del país. La Oficina Nacional de Estadística, bueno, ya sabemos lo que pasa con los censos, que llegan para quedarse, pero los resultados pueden venir en la próxima década, y no quiero ser demasiado irónico, pero siempre, siempre tenemos una gran dificultad, y el problema con el censo y las estadísticas que arroja, estas estadísticas son la base para toda la toma de decisiones, de todas las decisiones comerciales, políticas, sociales, bueno, es la base de todo. Y si no existe esa base estadística sobre el país, de cuántas personas, de qué edades, de qué sexo, de qué nivel socioeconómico, dónde están ubicados, cuál es la concentración mayor de la población en determinado punto del país, qué nivel de educación tiene. O sea, todos estos factores, todos estos elementos son vitales. No se puede desarrollar una actividad de marketing si no tenemos información actualizada. Y creo que Arturo López, nuestro compañero, siempre habla de estas cosas, de que el país, en ese sentido, se ha quedado rezagado. Todavía estamos sufriendo el mismo virus que hemos tenido siempre. Las estadísticas siempre pasan por un proceso, el proceso que yo llamo el proceso de la miel de abeja, que cae lentamente. Y a veces, bueno, pues en la tapa hay más miel de abeja que la que cae abajo. Y finalmente, es una alegoría que hago sobre este tema. Pero mira, también hay otra herramienta que permite espiar su estrategia de SEO, que es una herramienta que permite realizar un seguimiento de rendimiento de la página web y que ofrece consejos y recomendaciones para corregir inclusive daños y también para espiar a los competidores. Bueno, hay una cantidad enorme y yo invito a los oyentes, directores de marketing, gerentes de producto o brand manager, que vean muchas de estas cosas, pero sobre todo vean cuáles realmente pueden ser adoptadas de una forma sencilla, de una forma clara y con informaciones precisas sobre muchas de las, no solamente acciones de la competencia, sino acciones propias que puedan tener. Mira, es importante observar a su competidor, quizás hasta más importante que implementar una nueva estrategia, porque dependiendo de cómo actúe su competidor, su estrategia va a ser más acertada, más, diríamos, acorde con lo que está esperando su público objetivo o su público consumidor. Y de esa manera, usted ve, por ejemplo, cómo empresas, y siempre menciono a Amazon, uno de los oyentes del programa me decía en nuestra publicación de Twitter que Amazon, evidentemente, como dice su CEO y fundador, o sea, es una obsesión el servicio al cliente. Es algo que ellos han tomado como, diríamos, como su principal fortaleza, pero es una fortaleza que es una cualidad inherente no solamente a la marca, sino a todos los procesos que desarrolla este gigante del e-commerce.
Entonces, y tú que has andado mucho por el mundo, sabes que en Estados Unidos se toma muy en serio lo de servicio al cliente. O sea, por eso tú ves que tienen devoluciones gratuitas, que cualquier cosa te piden un millón de disculpas. Si tú compras por Amazon y el asunto te salió mal y es un third party seller, te escriben y te dicen, mira, te voy a mandar otro nuevo, pero califícame mejor porque eso no me ayuda, etcétera, etcétera. Y asumiendo ellos que una persona, y recuerdo que a Don Teo le pasó también, pero era una persona con ese item, y ellos se vuelven locos de que ven una reseña negativa o un menos de un 3. No hay forma.
Mira, yo invito a la gente de Pedidos Ya, que tienen una cantidad enorme de reseñas negativas, fruto de una situación muy lamentable, pero de una huelga que sufrieron recientemente. Y además de un mal manejo del servicio al cliente, donde tú igualmente...
Cerraste el micrófono Cerraste el micrófono y la imagen. Ahora abre el micrófono. Okay.
Decía que Pedidos Ya, y me perdonan que mencione el nombre y la marca, pero más que querer hacer una crítica, es una llamada de alerta para un servicio que ha sido maravilloso desde que llegó. Compraron marcas aquí localmente, se convirtieron en líderes del mercado y el negocio ha comenzado a perder
esa... A cualquierizarse.
Sí. Entonces, no han manejado bien el tema laboral, cosa que también en principio enfrentó Uber aquí localmente, pero ya Uber aprendió la lección.
Pero no Uber Eats, y te tengo una experiencia muy cercana que podemos conversar después de la pausa.
Ah, ok. Bueno, vamos a hablar de eso porque te digo la verdad que, señores, y me voy con esta frase, para ganar a veces o casi
hay que perder. Okay. Vamos, Benítez.
Somos dominicanos cuando compartimos lo que tenemos con los demás. Cuando nos reímos de los obstáculos o lloramos de la risa, somos...
Buenos días, ya son las Se me perdió el reloj. 9:48 minutos. Estamos conversando con Irving Vargas y nos quedábamos en la experiencia de pedidos ya. Y te dije que te tenía una experiencia con la otra marca competencias, que es Uber Eats. Estuve internada hace 3-4 semanas. Y entonces nosotros hicimos un pedido. El pedido era bastante amplio porque había mucha gente en la casa. Allá no dejan subir hay personas que tienen que autorizar la subida, y ellos tienen como política que si en 10 minutos tú no has devuelto una llamada o no se han podido comunicar contigo, ellos se llevan tu paquete y además no te lo devuelven ni te reembolsan nada. Y me pasó dos veces, abre el micrófono, y me pasó dos veces. Y tú sabes qué hacen, le toman una foto al producto diciéndote como te lo traje y tú no estabas y me lo llevé. Entonces, cuando tú haces una reclamación a través de Uber Eats, esta gente te dice, mira, él estuvo llamando durante 10 minutos y no pudo comunicarse contigo. Según nuestras reglas, tú no aplicas para un reembolso puesto que usted no contestó la llamada.
Bueno.
Pero bien. Pasó otra segunda vez con otro restaurante, que no es culpa del restaurante. Estamos hablando de las personas que manejan eso. Entonces, escriben, me dicen que no lograron contactarse conmigo cuando yo estaba al frente de mi casa esperándolos. Y le tomaron una foto al paquete que me traían en el parque. Y dijeron que yo no estaba. O sea, a mí me timaron con más de 4,000 pesos.
¡Wow! No puede ser. Óyeme, eso es grave. Y yo te voy a decir una cosa, Carlos. Yo no sé qué pueda representar para ese negocio 4,000 pesos. Ahora, yo sí le puedo decir, ¿qué le puede representar la pérdida de un cliente? A partir de estas experiencias, que no le quepa la menor duda que la pérdida de un cliente representa la pérdida por lo menos de 5 clientes más. Y en el caso tuyo, de miles de clientes.
Yo lo dije, no lo dije por aquí, pero lo dije por Twitter y vi a muchas personas respondiéndome que le había pasado lo mismo.
No, es un mal que va a acabar con los delivery. Ya tenemos, o sea, lo primero es que el menú es más caro, sin una justificación.
El porcentaje de ellos.
El porcentaje de ellos es enorme. Yo he calculado hasta un 30% del costo.
30% del costo de la comida, es para el 30%. Entonces, tú como restaurante, tú como comerciante, dices que quiero que a la gente le llegue mi comida donde quiera y que le llegue más cara, o prefiero perder un poco yo para no perderlos como cliente. O sea, estoy hablando de una imagen real que me hablaron exactamente. O sea, yo hice un sacrificio de que solo subí un 10, asumí el otro 20, pero ya no logré hacer el punto de equilibrio y tuve que subirlo porque estaban justo en el momento en que es ahora que se están llenando los sitios. La gente se acostumbró a seguir pidiendo. Entonces, ellos cobran eso y además la pedidos ya tiene un más o menos un cargo que es muy similar y depende mucho de la distancia. Pero Uber Eats no. Tú no encuentras nada en Uber Eats que sea menos de 120 pesos, la llevada, la traída, lo que sea.
No.
Entonces,
yo reitero, y la verdad, estos servicios muy innovadores, muy eficientes en cuanto a que te hagan llegar la comida primero muerto antes que tarde. Pero sí, en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, donde yo precisamente acabo de llegar, te devuelven el dinero, te dan un cupón de inmediato para uso en el peor de los casos de tu próxima comida. y son estándares internacionales. Yo no sé cómo pretenden estas franquicias operar en la República Dominicana bajo un régimen de servicio al cliente diferente al establecido por la casa matriz. Yo, la verdad, cada vez estoy más negado a hacer pedidos a domicilio, porque cuando hago mis cuentas, me doy cuenta de que estoy pagando el restaurante más caro del país, como si estuviera sentado con aire acondicionado,
hermano, mire, arriba,
y con Carlotti, con tragos hasta gratis, porque, o sea, calculando todo lo que me cobran, porque
claro,
yo sencillamente la comodidad de recibirlo en mi casa, yo no voy a pagar un 35% más del costo de la comida. Los restaurantes, ojo con esto, porque usted está siendo, o sea, el branding de los restaurantes está siendo grandemente afectado, porque ya me han dicho varios colegas y amigos, cuando le digo vamos a tal restaurante, me dicen no, ese restaurante es muy caro, yo he pedido ahí y no he podido volver a pedir porque la comida es muy cara. Digo, ¿por dónde lo pides? Entonces ahí viene la transacción, la percepción de que el lugar es extremadamente caro. Y cuando digo, no, pero mira el menú original del restaurante, la comida no es tan cara. Un rollo de sushi te puede costar $1,000, $1,200. ¿Por qué? Si en el restaurante, como máximo, te cuesta $700.
Pero entonces, te voy a decir algo. Ayer... queríamos pedir comida y al final dijimos, está cerca, vamos a ir, y fuimos a La Locanda y fuimos a Wendy's, y a mí me sorprendió lo que hice. Mi cuenta de La Locanda y la de Wendy's, ya la tengo más familiarizada, pero la de La Locanda como un 70% menos, y yo dije, no.
Y con Wendy pasa lo mismo también. O sea, una ensalada te puede costar $1,000. Óyeme, ¿cómo va a ser? Lechuga con pechuga de pollo, tomate y un ingrediente. O sea, no vale la pena. Y ahí precisamente hay un ranking de las ciudades más caras de Latinoamérica. República Dominicana tiene a Santo Domingo precisamente como la cuarta ciudad más cara del continente. Y esto no nos ayuda, porque somos un país turístico. ¿Cómo se gestiona nuestro país? Sobre la base de tener ofertas promocionales muy atractivas para los turistas norteamericanos y europeos. Entonces, el sector de alimentos y bebidas es un renglón vital, fundamental, para el desarrollo del turismo en el país. Entonces, el que pide comida en los Estados Unidos, viene y pide comida en la República Dominicana, va a decir que hay un desfase enorme con este asunto. O sea que también las autoridades tienen el deber de proteger los derechos del consumidor, pro consumidor, que lo veo muy dormido, que lo veo, oye, no se parece nada a lo que solía ser pro consumidor en anteriores administraciones. Veo que este tipo de cosas debiera precisamente intervenir en la protección al consumidor para establecer un régimen de justicia con relación a lo que sería el gasto, por ejemplo, un servicio de esta naturaleza. Mira, rápidamente, muy importante que debemos investigar cómo se está gestionando. Por ejemplo, estos servicios de comida tienen que hacer su análisis profundo de cómo la competencia. Didi salió del negocio de comida, me parece. Inclusive creo que no. Pedidos ya, creo que asumió la cartera de Didi. Y es una pena que esté concentrada en dos competidores. Creo que parte del problema es eso. Pero eso va a generar una oportunidad para un tercer, jugador o los propios restaurantes, algunos de ellos que tienen servicios muy buenos de delivery, que sí pueden gestionar directamente porque ellos manejan sus costos y no tienen aspiraciones tan ambiciosas como evidentemente estas franquicias que vinieron con, me imagino, con un hambre tremenda de generar un negocio a corto plazo. Porque
y, acuerda, y recuerda que también se dinamizó con el asunto de la pandemia, que no había forma de que si tú querías comer algo fuera, tenías que pedirlo así o así. No, si ya, no había otra forma.
Y con entonces, horario.
Sí, exacto.
Y con horario, sí. Que eso es otra cosa también, el tema del horario. En el caso de los supermercados, ha sido muy buena la gestión, porque llega la compra, te llega completo. Yo particularmente no pido artículos sobre los cuales yo tengo que hacer mi análisis de compra, la decisión de compra de ciertos artículos. Entiendo que no se la puedo pasar a un tercero para que decida por mí qué calidad de producto yo voy a recibir. Pero en sentido general, si usted va a pedir detergente, va a pedir cosas que son básicamente elementales y que usted pueda fácilmente suscribirse a la marca, pues es muy fácil. Pero muy importante, yo dejarle en el ánimo a muchas de los oyentes que hay que identificar quién es tu competidor, quién es el competidor real y efectivo. Hay competidores indirectos, hay competidores directos. Los competidores indirectos son aquellos que por alguna razón pueden sustituir tu producto, aunque no tengan, diríamos, aunque la naturaleza del negocio sea diferente. Puedo poner varios ejemplos con relación a esto. Hablaba precisamente del negocio de comida. Cualquier producto que pueda sustituir un consumo, vamos a decir, si usted va a una, en lugar de ir a un restaurante, va a una cafetería, bueno, pues la cafetería de alguna manera está compitiendo indirectamente con su negocio, aunque sean dos negocios totalmente diferentes, porque usted fue desplazado, es decir, perdió esa transacción, dado que hay un negocio que ofrece quizás otro producto que no es igual, pero que es similar. En el caso de los análisis de los sitios web y contenido, hay que ver realmente cuál es el contenido que los competidores están presentando. Hay que obtener una comprensión completa de la estrategia en línea. Hay que mejorar la propia presencia del mundo digital visitando los sitios web de competidores para tener una visión de cómo están presentando su marca, cómo están presentando sus productos o servicios al público objetivo. Muy importante también que analizar las oportunidades y amenazas que un competidor puede representar para su marca. Hay que ver las ofertas. Por ahí, por ejemplo, veíamos nosotros un ejemplo que poníamos con el caso de las pizzas. El caso, por ejemplo, de Little Caesar, que mantiene una promoción muy fuerte, muy activa. El crecimiento de su marca se ha debido a una gestión exitosa de dirigir su producto a un público masivo, donde realmente usted no tiene ni siquiera la posibilidad de pedir una pizza personal, sino que tienen que ser pizzas grandes con un doble litro, con un refresco añadido. Pero hay otros competidores que son, diríamos, casi indirectos de otros segmentos que sí ofrecen la posibilidad de usted personalizar su pedido. Carlotti, nada, se nos fue el tiempo. Hay muchas cosas que hablar de este tema. Ya veremos si hacemos una combinación del tema publicado paralelamente en la web. Mientras tanto, chequen lo que podría ser el tema de la semana que viene. Entren a Instagram, a nuestra cuenta y a Twitter y también
está X. Twitter no, X.
Ah, óyeme, yo estoy perdido totalmente con eso.
Tranquilo.
Yo veo en mi teléfono la X y sigo directo. Mm-hmm. Y me quedo buscando. ¿Y dónde está el pajarito azul?
Debieron ponerlo, debieron matarlo si ponerle la X arriba.
No. Oye, por lo menos la X azul, no negra. Yeah. Óyeme, este es un tema que yo lo tengo en agenda ahí, pero voy a esperar como que la cosa avance un poquito más
para saber de qué se trata.
Es un trauma, para mí es un trauma enorme.
Mientras bueno, tanto, pero... estamos pasadísimos de tiempo.
Bueno, excúsame, hasta el lunes que viene. Bye bye.